que le organice a su hijo la fiesta que quiera.
Eso es lo que no creo. Yo creo que sí, que cada uno íntimamente tiene que hacer la celebración que considere para que su hijo, si cree que se puede sentir frustrado, pues no le suceda. Pero ya que lo organice un ayuntamiento, no lo veo, francamente.
O sea, yo, a ver cómo puedo decir esto. Yo creo que ya han entrado los niños en el cole. Ya, en fin, esto es una absoluta imbecilidad. Es una estupidez sin matices. Y poniéndome un poquito más serio, yo veo que esto es un tremendo problema de gestión y se están retratando muy directamente. O sea, si tú metes en una coctelera al Kichi con el borracho aquel diciendo lo de los muertos de la Guardia Civil, si metes a los barrenderos universitarios, si metes a las madres limpiadoras, si metes ahora las comuniones civiles, al final lo que hay es un cesto de gilipolleces impresionante e insoportable. Seamos, si queréis, nos ponemos a hablar muy correctamente de cuestiones antropológicas y de cómo la gente y los niños y la frustración. Esto es una auténtica imbecilidad. No tiene por dónde cogerse. Y el problema está en que están gobernando gracias a un partido como el PSOE en muchos sitios, o al revés. Y a mí eso es lo que me preocupa, porque esto es en el rincón de la victoria. Cuando esta gente mande en otros sitios, si es que llega a mandar mucho más importantes, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que la gilipollez será de tamaño ultramayúsculo. Y me parece ridículo.
Manda en el Ayuntamiento de Madrid y no han hecho algo similar.
Manda en el Ayuntamiento de Madrid y si Ana Botella o Esperanza Aguirre hubieran dicho lo de las madres limpiadoras, no tienen dónde esconderse de Carabanchel.
Eso no tiene,
pero lo dice esta señora no, y no tiene, pasa nada.
No tiene ninguna,
y dice
ninguna
lo de los universitarios limpiadores y no, tampoco tiene ninguna consecuencia lo de las comuniones y bueno, sigue siendo una chorrada. Bueno, pues, lo que pasa es que aquí nos la cogemos con papel de fumar para no pasarnos de lo políticamente incorrecto. Es una estupidez. Y nada más.
Ya lo he dicho, Espósito lo ha dicho todo. Si a mí,
en mi
si
opinión.
A mí, si yo he mostrado la mía, yo creo, no creo en los artificios, pero yo no creo que lo que ocurra en el Rincón de la Victoria sea el significativo para
no,
el resto de España.
No, pero lo va sumando, y lo va sumando y ya, oye, entre todo da un valor de conjunto bastante identificativo de lo que son todos estos tontos, Es, bueno, yo creo que tontos menos de lo que parece.
No, el debate verdadero, por ejemplo, sí que es el que abrió el PSOE la semana pasada, a mi juicio, con un globo sonda que no pretendía llevar a la práctica, que es el debate de la religión en los colegios públicos, privados, concertados y todo. Eso sí, eso sí es realmente es un problema que hay que debatir y que pero estos son testimonios de friquismo
pues,
ideológico.
Ahí tenéis al doctor David Robinson. A vuestra vera, lo veis, ¿no?
Sí. Está sentado en tu sitio y vamos, le queda mucho mejor.
Parece que es el que manda.
Sí.
Pues el doctor Robinson es doctor en economía por la Universidad de Oxford, es miembro del Instituto de Estudios Energéticos, asesora a gobiernos, al español, al portugués, al británico, en materia de energía, y es un hombre que puede seguramente responder a muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos, sobre todo cuando miramos el recibo de la luz o cuando pensamos en este carajal inmenso que es la energía en España. Aquí le llamamos la luz en lugar del recibo de electricidad, pero es que ha venido siendo así toda la vida. Don David, buenos días.
Buenos días.
Ya estoy aquí. En Oxford no le llaman el recibo de la luz, ¿no?
Bueno, no, hablan inglés.
Eso,
le dirán lo hablan bien, ¿eh? Los ingleses suelen hablar bien
muy
en
bien,
inglés.
Muy bien.
Se lo bordan.
Bueno, tengo muchas preguntas. Profesor, ¿por qué la mitad de la factura de la luz son impuestos?
Bueno, yo creo que hay que llamarle de otra forma, pero tiene que ver con la financiación de varias políticas públicas a través de la tarifa. Entonces, que algunos son directamente impuestos, como el IVA, el impuesto de la electricidad, casi 26% de la tarifa media de los hogares. Y lo demás son diferentes cargos que no se llaman impuestos y además no son nada transparentes en la factura, pero incluyen financiación del, por ejemplo, del déficit de tarifas, anualmente hay que pagar esto. También incluyen financiación del apoyo al régimen especial, que son las energías renovables y la cogeneración. También financiación a la política de tener una tarifa única, que hace que hay que financiar los extracostes en las zonas del país que son más caros. Entonces, estos otros elementos, yo no les llamaría un impuesto, pero añadidos estos con los impuestos formales lleguen a casi 46% de la tarifa media. Y yo creo que eso lo llamo la cuña gubernamental, sí. No porque son todos impuestos, pero porque juntos son fruto de decisiones de financiar políticas a través de la tarifa.
España se ha situado como el cuarto país europeo con el precio más caro de la electricidad. Creo que están por delante Dinamarca, Alemania e Irlanda. ¿Esto es normal? Quiero decir, ¿va en consonancia con la envergadura como país de España? ¿Por qué se paga más cara la luz en España que en Francia?
Bueno, yo creo que en cada país hay... Primero, hay diferencias de costes de lo que llamamos suministro de generación eléctrica, de transporte, y que este elemento es un elemento importante que puede explicar por qué los precios son diferentes. Pero yo creo que en España este elemento no se explica por qué el precio es mayor que en Francia, que en algunos otros países. Es más bien el elemento de lo que llamo la cuña gubernamental, que explica por qué en España es especialmente alto. Dicho esto, hay también países como en el caso Alemania, donde la cuña también es muy importante. Y yo siempre destaco la diferencia entre Alemania y España, ambos con, digamos, un elemento de cuña muy importante, pero donde en Alemania es mucho más transparente, es una especie de lo que llaman el levy, una especie de carga que está identificado como una parte específica para algunos consumidores y no para otros, pero no es algo que se mezcla y que es difícil encontrar. Entonces yo diría que la cuña es importante, es quizás la clave, pero que no es necesariamente una cosa única, más bien es una cuestión de si uno, el gobierno decide utilizar la tarifa para financiar las políticas, y si lo hace de forma transparente, y cuando lo hace más o menos transparente, ¿quién de los diferentes grupos de consumidores está pagando este elemento?
Bueno, parece que el pequeño consumidor, ¿no?
Y casi en todos los países industrializados, cuando se trata de intentar, digamos, introducir un impuesto, un coste extra, a recuperar los costes fijos del sistema eléctrico, se busca a los consumidores que están más dispuestos, por decirlo de forma, digamos, como los economistas lo dicen, a pagarlo. Y desde luego los grandes consumidores tienen más influencia en decisiones políticas, pero también tienen la capacidad de irse del país, de cerrar su fábrica, y por eso tienen más influencia en cuanto a la recuperación de estos costes. Por este motivo, yo creo que es normal que finalmente estos costes se encuentran en las tarifas de los consumidores más pequeños.
¿La facturación por horas aporta alguna ventaja a nosotros, a los españoles? ¿Nos ha facilitado algún ahorro?
Bueno, yo creo que todavía es muy pronto para decir que hay un ahorro. Lo que sí creo es que es una buena idea que los consumidores tengan información, digamos, sobre el precio eléctrico y que pueden cambiar sus pautas, su padrón de consumo para estar consumiendo cuando los precios son más bajos y pagando menos por esto. Dicho esto, que no es suficiente solo tener medición inteligente, hay que tener la información dentro de los mismos lugares para estar utilizando esta información de forma inteligente, y eso es una labor que va a necesitar mucho más tiempo y educación y además asesoría de parte de empresas que están en el negocio.
Tron.
Sí, profesor, le ha presentado a Carlos como asesor de distintos gobiernos también, aparte de elaborar este informe, teniendo en cuenta ese famoso recibo con el déficit de tarifa incorporado, teniendo en cuenta las tasas o los impuestos y teniendo en cuenta la dependencia energética de España, que es clave en todo el problema y en toda la cuestión de la energía en nuestro país, ¿cómo se puede bajar? Si usted le preguntara mañana al ministro de Industria, profesor, ¿cómo se puede bajar el recibo en los próximos años al consumidor normal, que somos nosotros? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, para empezar, siempre se puede mejorar el nivel de, digamos, de competencia en cualquier sistema, pero yo me dedicaría a identificar formas en que el gobierno directamente podría bajar el precio de la luz. Y hay por lo menos tres que están dentro de sus manos.
¿Qué son?
Uno es que es quitar o reducir algunos de los impuestos que han introducido los últimos años. En concreto, hay un impuesto sobre la generación eléctrica, que es del 7%, que ha hecho que el precio de la energía, que es un elemento del precio de la luz, podría bajar. Segundo, hay ahora en el sistema eléctrico, no hay déficit ahora, porque los costes han bajado tanto que ahora hay un superávit. Y el superávit hace que se podría estar utilizando esto para reducir las tarifas reguladas. Pero la ley no lo permite ahora. La ley obliga que cualquier superávit se utiliza para reducir el déficit acumulado del pasado. Pero reduciendo el déficit acumulado, por ejemplo, utilizando el superávit, va a tener casi ningún impacto sobre la tarifa. Mientras si se utiliza para reducir la tarifa, se podría, digamos, tener un impacto importante. Y dado que creo que los precios no reflejen los costes de suministro, están encima, están distorsionando digamos, las decisiones, yo creo que sería buena idea de cambiar la ley. Y la tercera sería pasar algunos de los costes de lo que llamo la cuña a los presupuestos del Estado. Porque si empezamos con la idea de que estos son costes por decisiones políticas de financiar a través de la tarifa, la pregunta es, ¿y si son decisiones políticas europeas o decisiones españoles que no son especialmente para consumidores eléctricos, por qué hacer pagar solo los consumidores eléctricos? Sobre todo los pequeños consumidores que tienen menor poder adquisitivo. Huh. ¿Por qué no pasar estos costes a los presupuestos donde es un sistema progresivo de impuestos, donde los que más tienen, más pagan?
Una última cuestión.
Profesor.
Sí, diga.
Yo quería preguntarle, el Partido Socialista ha propuesto cerrar el parque nuclear español. Mira,
la pregunta que le iba a hacer, telequinesia.
El parque nuclear español por completo para 2028 y Podemos, sin sumarse expresamente, también está de acuerdo en cerrar el parque nuclear español, que tampoco es muy grande. ¿Eso es viable, eso es deseable, a su juicio?
Bueno, primero,
¿eso va a hacer que suba más la electricidad?
La verdad es que no lo sé. La respuesta es que no sé qué impacto tendría sobre el precio eléctrico. Dependería de todo lo demás y qué otros productos o alternativas se introducen. Lo que sí les puedo decir es que normalmente si estás hablando del coste de nuevos parques, miras lo que está pasando en Inglaterra o en Francia, el coste de nuevos nucleares es muy alto.
No creo que quieran hacer nuevos, creo que quieran cerrarlas todas por una cuestión ideológica.
Sí, pero lo que estoy diciendo que desde la perspectiva económica, yo creo que tendría que compararlo con el coste de hacer otras cosas, pero no tengo una respuesta.
Pero ¿es posible un tic energético en el que predominen las energías renovables en nuestro país? Nuestro país está lleno de molinillos, profesor.
Sí, yo creo que el futuro, personalmente, yo creo que el futuro va a ser renovable. Uh-huh.
Sí, pero claro, pero con tecnología que todavía no tenemos en disposición. El adelantarse a ese futuro con tecnología todavía un tanto incipiente, no sé si es muy rentable. Desde luego, buena parte del déficit de tarifas se está pagando con eso, por eso.
Desde luego, lo que está pasando ahora en Alemania es que la decisión de cerrar los nucleares está teniendo un impacto importante, pero no es especialmente incrementando el precio de la luz en los mercados mayoristas, pero sí es cierto que está incrementando el coste de apoyar a los renovables. Y en Alemania hasta ahora la idea ha sido, bueno, vamos a pasar estos costes a los consumidores eléctricos, y la pregunta es, si queremos hacer esto, ¿quién debería pagar este coste adicional?
Bueno, ¿tiene algo que ver con que Francia tenga el recibo más barato que el nuestro el hecho de que esté sembrada de nucleares?
Yo creo que Francia ha hecho mejor que cualquier otro país el desarrollo de las energías nucleares y que está disfrutando de haber hecho esta inversión hace muchos años.
Tiene tecnología propia.
Sí, pero también es cierto que en los últimos, digamos, las últimas decisiones de los gobiernos, del gobierno en Francia, es reducir el porcentaje del papel de nuclear de algo como 75% a 50%, uh-huh. Y ellos están también apostando mucho más para las energías renovables. Entonces, yo creo que estamos hablando de, como siempre, de un mix, Pero yo creo que en cada país parece que está tomando decisiones diferentes. Pero lo que sí es cierto es que los países que están invirtiendo en nuevas nucleares sí están ofreciendo precios muy altos y, para mí, más problemáticos, están dando garantías de, por ejemplo, el caso británico de 40 años a precios que son bastante más altos que los precios de mercado ahora. Entonces, que yo creo que si entras en contratos muy largo plazo de garantías de este estilo, hay que reconocer que sería el Estado que va a dar garantías y no el mercado. Entonces, que cuando entras en esto, la pregunta es, si es decisión del Estado, ¿quién lo va a pagar?
A ver, si lo acabaremos pagando, pues ¿quién lo va a pagar? El ciudadano. Por un lado o por el otro, vía impuestos o vía directa. Profesor Robinson, me alegro mucho de saludarle. Ha sido un placer tenerle aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo. Son las 9:23, 8:23 en Canarias y tengo un mensaje de línea directa.
Un mensaje y dos preguntas. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Tienes un teléfono a mano? Sí, pues permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese justo momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Y es muy fácil, en tu ordenador, en tu tablet, en el móvil, compruébala. Puedes ahorrar mucho dinero. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Ni somos el producto de una operación mediática.
Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba.
Vamos a ganar las elecciones en diciembre.
Señora vicepresidenta, ¿es Rajoy el mejor candidato del PP para las elecciones generales?
Este martes a las 10 de la noche, Juan Pablo Colmenarejo entrevista en La Linterna a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
COPE, estar informado.
Justicia. La justicia está en la calle, en el día a día, en aquellos que la buscan. Para la justicia no hay nombres, sino personas.
Por eso yo, Iker Casillas, soy cliente de Arriaga Asociados.
Arriaga Asociados. Hagamos justicia.
Cariño, estaba durmiendo niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Si el amigo de la prima del vecino del director de la empresa de tu mujer está buscando un profesional con formación en telecomunicaciones, podría contratarme si compartes mi currículum.
Entra en fundaciontelefónica.com y comparte el currículum de los jóvenes que forman parte de nuestro programa Todos Incluidos y ayúdales a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo. Incluirlos depende de todos. Fundación Telefónica.
¿Te cuesta recuperar tu actividad diaria? Astenolit te puede ayudar de forma rápida porque te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas. Con solo una toma al día de Astenolit lo notas. Que no te para el cansancio. Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Solo hay algo mejor que conocer el mundo. Hacerlo al mejor precio. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia, este otoño no pararás de volar. Palma de Mallorca desde 66 euros, Estambul desde 159 y nuestros precios exclusivos a Sao Paulo desde 600, Montevideo desde 667, Caracas desde 681 y Bogotá, Cali y Medellín desde 785 euros. Precio final ida y vuelta y posibilidad de pago en 3 meses. Salidas desde Madrid. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Porque no vivimos solos.
Porque estamos conectados.
Lo que tú haces me afecta a mí.
Y lo que yo hago te afecta a ti.
Porque la vida cambia en un instante, es importante sentirse seguro en todo momento. Plus Ultra Seguros. Seguridad que se comparte. Grupo Catalana Occidente.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Sabes? Estoy pensando en comprarme un coche.
Ya Móvil.
Que esté impecable y con la mejor garantía.
Ya Móvil.
Y claro, al mejor precio.
Pues Ya Móvil. Llevan toda la vida y los conoce todo el mundo. Calidad, garantía y el mejor precio desde siempre. Ven y compruébalo. Ya Móvil. Embajadores 139, abiertos domingos y festivos.
Dicen que el otoño es melancolía, hojas secas, lluvia y aburrimiento. ¿Sí o no? Con Bauhaus tienes el papel pintado, los vinilos, los cojines, las pinturas e infinidad de objetos de decoración para que decores tu casa con estilo al mejor precio. Ven, es tiempo de decorar en Bauhaus. Siempre lo mejor al mejor precio.
El Rincón Asturiano. Tu Rincón Asturiano en Madrid te espera como siempre con la mejor cocina asturiana y su carne de ganadería propia en la calle Delicias 26 y en Áncora 32. Ahora sí que no puedes decir que te has quedado sin sitio. Infórmate en el 91 530 8960 y en rinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
¡Socorro, socorro!
¿Qué sufres, príncipe del columpio? Soy la doncella de la armadura de cartón y te salvaré del temido dragón bicicleta. ¡A la carga!
Si lo tuyo es la pura imaginación y tienes entre 6 y 11 años, apúntate al concurso de dibujo infantil de Ahorra Más. Podrás ganar grandes premios. Más información en cualquiera de nuestros supermercados o en ahorramás.com.
No te lo vas a creer, pero me acaba de llamar Marcos y dice, pues que no se casa, que Silvia lo ha dejado.
Venga ya, ¿en serio? ¡Qué fuerte! De todos modos, el viaje de despedida soltero sigue adelante, ¿no?
Con el nuevo Mercedes Clase C State Sportif AMG querrás vivirlo todo. Vive su diseño, su tecnología y su deportividad ahora con un amplio equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
Ansiedad de tenerte en mis manos, musitando en condis comprar. Ansiedad por tener este cheque y en tu fiesta poderlo gastar.
¡Fuera la ansiedad! En Condis celebramos el aniversario y volvemos a regalar miles de cheques de 25 euros.
Y el cheque de regalo ha vuelto a mí.
En Condis hasta el 27 de octubre.
Clínica Dental Alcalán Implantología quiere obsequiar a todos los mayores de 55 años con el 30% de descuento en todos los tratamientos. Este es nuestro teléfono 91-356-6077. Primera visita gratis y sin compromiso. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Y el cheque de regalo ha vuelto a mí.
En Condis hasta el 27 de octubre.
106.3 FM, COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pa 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 ram, pa pa ram, pa pa.
Y ahora, damas y caballeros, llega la copla de este día de hoy, de la mano, como siempre, de Luis del Mal.
Del cerdo me gusta todo. Las morcillas, el jamón, la longaniza, el chorizo y hasta la conversación. Hamburguesas tomo pocas. La salchicha me entretiene, pero dicen que eso es malo los de la OMS. En esa organización admitieron que hubo un fallo con lo de la gripe A. Y aunque equivocarse es malo, solo en un informe interno a sí mismo lo explicaron, sin decir nada a la prensa. O sea que son muy cautos cuando el desacierto es suyo y de ellos nace el gazapo. Sucederá aquí lo mismo. ¿No será desorbitado amenazar con un cáncer y poner muy alarmados a millones de carnívoros, dejarlos acojonados, arruinar a carniceros y jorobar los mercados? Como dice mucho en Cuenca, muy gordo se me hace el nabo. Cancerígeno lo es todo, la gasolina, el tabaco y en exceso no te digo. Coge lo más adecuado, el pan, pongo por ejemplo. Pues resulta que es muy malo si te comes 4 kilos, estés de pie o sentado. La lechuga hay que lavarla y hay un bicho, el anisakis, que te acecha en el pescado. Las legumbres solo engordan, más se queja el miocardio. El café pone nervioso y los postres son malsanos. En África no tienen cáncer, se mueren de hambre, muy sanos. Porque no han probado el cerdo ni hay grasas en los guisados. Vivir es muy peligroso y si vives es exacto que al final todos se mueren, los bandidos y los santos. Pero vivamos en paz, no vivamos asustados, porque empiezo a sospechar, no hay que ser muy avispado, que en la OMS tiene que haber infiltrado un nutrido y férreo grupo de tontos contemporáneos.
Bueno, hablando lo que han dicho de los tontos, yo me imagino que habrá recogido una interesante cantidad esta mañana, Goyo González. Buenos días.
Una ingente cantidad. Y como diría Rafael, tengo la red social en carne viva. A tope de power. Buenos días. Estoy preparando para mi hijo el bocadillo para el colegio. Hoy toca salchichón y otros días toca chorizo, mortadela, jamón de vez en cuando. Antes decían que era lo mejor. Ahora tendré que ponerle un tupper con habichuelas verdes. Esta señora, y como otras muchas esta mañana, se lo están pensando a la hora de hacerle el bocata a sus hijos. Alguien que ha estado presente, atención, en uno de los experimentos que han hecho los científicos de la Organización Mundial de la Salud antes de redactar el informe. Cuatro lombrices son colocadas en cuatro tubos de ensayo preparadas. En uno, cerveza. En el segundo, grasa de entrecot. En el tercero, whisky de 12 años y en el cuarto, agua mineral. Al día siguiente, el profesor de la OMS pregunta al resto de los investigadores. En la primera de las probetas, en la de la cerveza, aparece la lombriz muerta. En la segunda, la de grasa de entrecot muerta. La tercera, en el whisky muerta. Y en la cuarta, el agua mineral viva. Y la respuesta de los investigadores es, después de ¿qué aprendemos de esta experiencia? Quien bebe cerveza, come entrecot y bebe whisky no tiene lombrices. Es una ocurrencia de este muchacho. Así que por lo menos, mira, lombrices en el, finstro no vamos a tener. Hace años, era yo casi un niño, salió la noticia de que el aceite de oliva era un veneno peligroso. No sé si os acordáis de esto.
Sí, bueno, y madre mía. Bueno. Y luego el huevo pasó por el sillo, huevo. No. Y luego el pan, bueno, sí.
Pues ahora
no.
Dice que tanto el huevo como el aceite se consideran, por un lado, oro líquido y por otro lado, un alimento proteínico de primer orden. De toda la vida, mis abuelos han comido carne de cerdo, tocino del blanco, chorizo y de todo lo que se comía antes, porque antes no se comía tanto pescado como ahora. No sé por qué mis abuelos han llegado a los 90 años. Esto lo pongo referente al informe de la OMS. Y el pescado, que tiene un porcentaje de plomo, y si se trata de un pez grande, como el atún o el pez espada, ya ni les cuento. O bien el pescado pequeño, que puede traer anisakis. Es cierto que comer pescado también entraña sus riesgos. En relación a los mamertos, los hay que están muy de acuerdo con Ángel Expósito. Uno de ellos dice, estoy de acuerdo con todo lo que dice el señor Expósito. Qué pena que estén dejando la religión a la altura a la que la están dejando esta gentuza. Pero hay otro que se mete con él. Lo siento, Ángel.
Pero, oye, ¿a mí?
Pero se mete de una manera un poco, yo desde luego no lo entiendo, es un tanto absurda. Dice, pero señor Expósito, las cosas importantes de verdad son la Gürtel, la Púnica y lo que queda de los mamones en general de los peperos. Y la vergüenza del precio de la luz, claro. ¿No se escandaliza usted por eso, señor Expósito?
A mí yo he respondido a una pregunta al director del programa. Pues si claro, hablamos de corrupción. Pero a mí el director del programa me ha dicho, ¿qué os parece lo del Rincón de la Victoria? Y yo he dicho lo que me parece. Cuando me pregunte lo de la Gürtel, pues digo lo de la Gürtel.
Y ya lo has dicho.
Pero a mí que no me regañe este señor mío.
Por activa y por pasiva. Y
hombre, además, por favor, no me cansaré.
Muy crítico con todas las corruptelas que haya podido
estaría
haber.
Bueno.
De un partido o de otro. Bueno. Lo del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, de celebrar las comuniones civiles del pasado, de la niñez, de la adolescencia, es como si fuéramos tribus, como si fuera un rito iniciático de otra civilización. El mamerto de las comuniones civiles se puede aliar con el mamerto del lubricante, algo que ha apuntado Ángel Expósito también en la tertulia, para que los jóvenes se lo pasen lo mejor posible. En mi pueblo Bailén, en la anterior legislatura bajo el gobierno socialista, ya se hizo un bautizo por lo civil.
Uno. Uno solo.
Uno.
Ah, no. Es que es verdad. Carlos se ha referido a las comuniones.
Pero con agua, con
pero
gas,
hay bautizos también, ¿eh?
Sí, sí, hay bautizos. Es decir, un matrimonio civil tiene un gran sentido porque es un hecho administrativo que une a dos personas y que obliga a derechos y a deberes. Y efectivamente, y condiciona tu próximo futuro el hecho de haber establecido ese contrato. Un bautizo civil que...
¿Y la ordenación sacerdotal civil? O, por ejemplo, crear un cuerpo de clérigos laicos.
Claro, pues eso,
no sería, ¿no? Pero tampoco es deseable que un niño tome la comunión o sea bautizado exclusivamente por la fiesta.
Claro
que
no.
Ser por
hombre,
la creencia,
hombre, por supuesto.
O sea, que eso,
hombre, por supuesto.
Hay que volver la acción por pasiva también.
Hablando de fiestas, dice una señora, No menospreciéis las comuniones civiles. Mi hijo se ha casado este fin de semana y he pagado 200 euros por un simulacro de boda. No, bueno, con sentido del humor.
Pero volvemos no, pero al mismo. Volvemos, boda, la boda es un hecho administrativo completo contemplado por la legislación que devenga derechos y deberes, hasta obligaciones.
Hasta en tu declaración de la renta repercute.
Pero fíjate si es importante. Claro. Y eso es una... efectivamente es... en fin, bueno,
de hecho,
es
anterior al cristianismo. O sea, la gente se casaba.
Un hecho incontrovertible y normal casarse por lo civil, si uno quiere.
Pero nos escriben de un pueblecito pequeño de Valencia, lo hace en concreto un catequista, y dice que cada año hay más niños que quieren hacer la primera comunión. Lo deja ahí como bueno un testimonio de que, y es verdad, pero no solamente en un pueblo pequeño de Valencia, también en Madrid, en Sevilla y en cualquier otra gran ciudad española. Pasamos, si queréis, a otro tema, el de la luz, que ha sido el último que habéis tocado en esa conversación que habéis mantenido con un señor que de esto lo sabe todo. Dice, buenos días, pero ¿cómo voy a ahorrar cocinando a las 5 de la mañana si para ello tengo que tener las luces encendidas? ¿Será un doble gasto? Dice esta mujer.
Está bien visto.
Bueno. Luego, alguien que se pregunta, que nos pregunta por las subvenciones solares. Dicen que se subvencionan a las estaciones solares de las empresas, pero se multa a aquellos que tengan energía solar de uso particular. ¿Esto es así?
No es que se multe. Es que se... Bueno, sí, pues, puedes llamarlo como quieras, ¿no? Pero se le cobra el complemento de lo que no utiliza, pero que está puesto para el servicio común, que es la red, esto es difícil de explicar.
Sí, el problema está en que arranca como un autoabastecimiento y termina en que te cuesta más caro el autoabastecimiento que comprar la electricidad.
No sale rentable, claro.
Luego una última pincelada, tendría que haber empezado por aquí si lo hubiera hecho por orden cronológico, porque ha sido de lo primero de lo que nos han escrito los oyentes, y es la polémica, y todavía colega desde ayer, de Rossi y la patadita. Dice, totalmente inaceptable la actitud de Rossi, al igual que la de Márquez, dejando pasar a Lorenzo y quedándose con Rossi para frenarle. Siendo que Márquez tenía ritmo como para ganar la carrera. Y luego le llaman la atención a nuestro alcalaíno, Valentino y alcalaíno. Buenos días, señor Alcalá. ¿Usted no ha visto la patada de Valentino? Pues es el único que la ha visto. Dígame en qué vídeo ve usted esa patada. Se ve sacar la rodilla, algo normal que se hace constantemente en todas las carreras y que lo hacen todos los pilotos, sobre todo si una moto se le echa encima.
Pero bueno, creo que la patada... Hay una toma
es que se ve,
desde arriba, porque no, la lateral no, porque te tapa la propia moto de Márquez.
Es muy rosista para negar la evidencia.
La toma desde arriba se ve que saca la pierna.
Sí, hombre.
Otra cosa que evidentemente no creo que quisiera... tirarle, claro, pero es, que la saca para hacerle la pirula,
lo,
sí.
Lo que puede parecer también es un acto reflejo de alguien que se le acerca.
Pero que la saca sin duda.
Es bastante discutible, ¿eh? O sea, aquí ha habido mucho maximalismo a la hora de juzgar la patada, la presunta patada.
Que apuntó la maneta, hombre. Apuntó la maneta.
Desde que la Fórmula 1 entró en nuestras vidas, de la mano de quien entró, que ahora el pobrecito no gana ninguna carrera, todos creemos saber mucho de Fórmula 1. Bueno, pues con las motos está pasando tres cuartas partes de lo mismo. Atención a este mensaje. Quisiera pedirles un favor, y es que me pusieran en contacto con Jorge Lorenzo. Sí, el excampeón de MotoGP. Quiero exponerle un tema para que sea más rápido en el paso por curva y en mojado. Sé que lo has entrevistado y quizás tenga formas de contactar con él. Ya que lo he intentado. Sí, 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 dice, ya que lo he intentado en varias ocasiones, pero no he tenido éxito. De antemano, se lo agradezco y muchos saludos.
Bueno, pues
es un oyente que no se identifica como un experto en motociclismo.
Pero igual tiene la solución para estas cosas. Eso no sé.
Hombre, si en cada español hay un seleccionador nacional de fútbol, pues probablemente también haya un piloto de GP no campeón frustrado.
Que no tiene carne de moto.
Pero sabe exactamente cómo ganar.
Ahora fijaros qué curioso, y esto ya es un análisis sociológico. El 80% de los mensajes que hemos recibido hoy y de los que seguimos recibiendo tienen que ver con la carne, con las motos y con la luz. De Cataluña me han llegado tres.
Sí, hay cierto hartazgo ya. Yo me hubiera gustado preguntarle a la doctora si el canibalismo es gastronomía, o a la OMS. O sea, ya es la pregunta que queda por hacer. Igual si comemos carne humana, tiene menos nitratos.
Una forma sutil de gastronomía.
Fotografía que me acaba de llegar en el WhatsApp. Una tostada cubierta con lonchas de jamón y abajo desayuno
para matarme.
Eso es insumisión. Es insumisión.
Desayuno para matarme.
Tostada con amianto. Bueno, que son y 42. Y tengo mensajes de correos para ustedes. Los empresarios se la juegan con cada envío de e-commerce o ventas por internet. Correos sabe que un envío de e-commerce es llegar a su cliente cuando él lo necesita. Decida día y hora de reparto, cuente con un segundo intento de entrega, controle su trayecto de principio a fin, incluya la devolución. Entre en concorreos.com o llámeles al 902-197-197 y disfrute de la mejor oferta de paquetería. Recuerde, sus envíos con Correos.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cariño, estaba durmiendo al niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Te va a encantar hacer pan en casa.
Comprar ropa vintage.
Ver esta serie.
Hacer un road trip.
Cuando algo es bueno, la gente lo recomienda. Como la cuenta nómina de ING Direct. Hasta el 8 de noviembre con el plan Amigo, si abres tu cuenta nómina recomendado por un amigo ya cliente, ambos os lleváis 50 euros. El banco más recomendado por sus clientes es ING Direct. People in progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Un día te das cuenta de que todo ha cambiado. Que puedes ver al médico desde tu ordenador. Que no tienes que llamar para pedir cita. O que tienes tu historial en tu móvil. El mundo está cambiando. ¿Y tú? Cámbiate a Sanitas y llévate una nueva tablet de regalo. Llama al 901-600-600 o entra en sanitas.es.
Mariani, nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos porque además el Corte Inglés tiene unas ofertas de electrodomésticos y de electrónica fantásticas, con precios que nunca habías oído antes. Por ejemplo, ya hasta el 4 de noviembre tenemos un portátil Lenovo con procesador Intel Core 17, 4 GB de RAM, 500 de disco duro y 1 GB de gráfica dedicada por solo 569 euros. Y también tenemos un 20% de descuento en todos los aparatos de calefacción y un 10% en la instalación. Radiadores, calefactores, aire acondicionado con bomba de calor, un montón de cosas. Ofertas estupendas, una financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones y con las ventajas y todas las garantías que solo te puede ofrecer el Corte Inglés. Recuerda, precios que nunca habías oído antes en electrónica y electrodomésticos, solo en el Corte Inglés.
Y esta es la puntilla de esos tres.
Yo no creo que Valentino Rossi le pegara a Marc Márquez una patada, pero en cualquier caso, la reacción buenista y amanerada que el episodio ha generado es de país condenado al fracaso. Rossi es un genio, y Marc Márquez, uno que le molestaba. El talento tiene siempre que prevalecer, aunque mueva el pie en un momento dado. Rossi es al motociclismo lo que Ferran Adrià a la cocina o Johan Cruyff al fútbol, y los genios, los errores, se los descontamos y procuramos crecer con su talento. La rabia contra Rossi es de mediocres, de resentidos, de gente que solo comprende la literalidad de las cosas, de carteros de la obviedad y pasteleros de tortel de nata. Es Márquez quien le da con el manillar, pero no porque yo lo diga, ni porque tenga puñetera idea de motociclismo, sino porque los menores son siempre los culpables y los genios solo intentan continuar tirando con su obra del gran carruaje de la humanidad. Molestarles es un crimen y Dios no suele perdonarlo. Había una rabia acumulada contra Rossi en este país de perdedores, en esta tribu en que el éxito se pone bajo sospecha y la envidia es el más intenso de los sentimientos.
Había ganas de encontrarle un defecto a Rosy para que la turba de incapaces y de vencidos pudiera por fin mirarse en un espejo roto y no se sintiera tan humillada por la infinita distancia de quien siempre ha corrido para darnos esperanza. Valentino Rossi es un genio y somos afortunados de ser sus coetáneos, de haberle conocido, aunque no nos interese el motociclismo. Y hay que ser muy necio para tratarle como si fuera uno más, como si computaran igual sus defectos que sus virtudes, como si en el mundo no hubiera una jerarquía y diera lo mismo un revolcón con una rotondera que el amor que mueve el sol y las otras estrellas.
O sea que como Valentino Rossi es muy bueno...
Puede pegar patadas.
No fue una patada, fue el manillar de Márquez. Sí, pero en cualquier caso...
Es como el ojo en la rodilla. Es que me ha dado con el ojo en la rodilla.
Carlos, hay que tener una actitud reverencial con los genios. Y piensa que este artículo es una carta, es un cheque en blanco para ti.
Sí, hombre, muchas gracias.
Porque cualquier día que a ti se te ocurra hacer algo, te vamos a defender así.
Aunque nos pegue.
Yo no.
Bueno, claro,
por si acaso.
Porque no reverencia. Es un país que no reverencia a los genios, es una tribu.
No, pero al genio se le reverencia en función de su obra y no de cada uno de sus actos.
Los errores. Se es indulgente con los errores y crecemos con...
Claro, si yo soy indulgente con sus errores, pero que le pega la patada, se la pega, Salvador.
Estoy por sancionar a Márquez.
Yo me creo más la versión de Rossi.
Sí, exacto, ya, claro,
sí, hay que sancionar a Márquez con que no corra, no en Valencia, que no corra nunca.
Bueno, oye, tampoco lo veo descabellado.
Yo no iría tan lejos. Que vamos a hablar ahora a partir de las 10 de esta cosa del sector cárnico. Vamos a hablar con productores, con ustedes, con especialistas. Tú, esos tres eres muy de carne roja y de barbacoa.
Si esto fuera cierto, yo sería un cáncer andante. Es decir, yo solo sería cáncer. O sea, ¿sabes como Rossi, que solo es un genio? Pues yo estarías entrevistando, ahora ya me dirías cáncer directamente. Señor cáncer, ¿cómo está usted? Hola cáncer, ¿cómo te ha ido hoy? Hombre, pues por ser un cáncer, haces buena cara. Porque claro, es que yo, en fin, yo para mí la longaniza, por ejemplo, es una comida...
La butifarra.
Botifarra. Pero no te veo comiendo un sándwich de bacon.
No, pero tampoco le hago muchos ascos. Yo, de hecho, un día vi cómo se hacían los frankfurts y realmente hay que tener mucho estómago para comer luego frankfurts, ¿no? Pero a mí me gustan.
Sí, a mí también. A mí sobre todo los de Frankfurt Vallés, que son los mejores.
Exacto. Sí, señor.
Eso es lo mejor de España, el de Pedralbes y el de Mayor de Gracia. Sí, señor. Yo creo,
Carlos, que detrás de esto de la OMS hay un vegetariano seguro, pertrechado.
Sí, sí, yo decía que había un vegano por ahí oculto. ¿Seguro?
¿Un qué?
Un vegano.
¿Un qué has dicho?
Con el
vegano.
Un vegano.
Voy a hacer.
Con la mano en verano. Sí, hombre, que hay que andar. Los veganos. Okay,
los que hemos leído los
cada
clásicos.
Cada vez hay más tiempo. Tiendas de productos veganos en Madrid, por
lamentable,
cierto.
Lamentable.
Cada vez hay más.
Hay más gente que piensa que Rossi dio una patada. Es que todo va junto. Sí, sí.
Pero mira, los productos veganos. Oye, a mí me parece muy bien que cada uno coma lo que quiera, mientras no me obliguen a comer a mí, ¿no? Pero estos, los veganos, que incluso hay una variedad que yo no sé si es vegana, pero bueno, se le acerca, que son los crudívoros. Es decir, que solamente hay que comer, por supuesto... Nada que provenga de animales, no.
Crudívoros.
Y además...
¿Que mascan hierba directamente?
¿O? No, pues sí, claro. El apio crudo. La zanahoria cruda.
Sin pasar por la cocina.
¿Vale? ¿Pero no tiene crudo el apio sus sentimientos? Pues no lo sé. Claro, si un toro tiene sentimientos, un apio, ¿por qué no? O sea, pues, una vez los sentimientos
un
no son
toro,
patrimonio
hay
de la humanidad.
Diferencia, compañero.
¿No? Pero
¿quién dijo la frase esa de que nadie debería saber cómo se hace una salchicha ni una constitución?
Sostres.
Por no hablar de un...
La dijo Sostres. Seguro.
Por no hablar de un estatuto.
Esto sale en el ala oeste, pero creo que es una frase que copiada de alguna...
Es una frase de un escritor famoso, ¿no?
Carlos, tú has dicho una cosa que es muy importante, que tú, a ti no te gusta, digamos, la cocina vegetariana, pero no por ello la vas a prohibir a nadie. Y yo creo que a los vegetarianos no les molesta comer carne, les molesta la gente que come carne. Igual que a los antitaurinos, no les molesta que el toreo, les molestamos la gente a la que nos gustan los toros. Y esto, aquí hay una actitud, un salto cualitativo muy importante que explica muchas veces esta actitud intolerante, claramente, de estos grupos que quieren prohibir a los demás lo que hacen.
Sí, no, hombre, yo, a ver, oye, vegetarianos que no les gusta la carne ni el pescado, y no hacen daño a nadie, comen su...
Y pero si, el vegetarianismo...
Que no, le, come, y que no le molesta...
Que no le molesta.
El problema es el vegetarianismo legislativo.
Hace con su cuerpo lo que quiere. Hay gente claro. que...
El problema es legislar su peso.
La mayoría.
El vegetarianismo legislativo. Sí.
El problema está en los que sí, es decir, consideran que hay que hacer una cruzada o te menosprecian por el hecho de que te guste un filete, cuál es el caso de la inmensa mayoría. A todos nos gusta... Bueno, hay gente a la que no, pero en fin, casi todos... Nos gusta un filete, un pescado, etcétera, etcétera, y comérnoslo. Ellos manifiestan, yo tengo amigos vegetarianos como tengo amigos ateos, pero de la misma manera que tengo amigos ateos que son muy respetuosos con la religión.
Sí, pero tú seguro que
dicen, yo soy ateo, pero escucha, yo no, me meto como que tú, oye.
Pero la pregunta es si tú eres respetuoso con los vegetarianos, ese respeto que tú pides para de los vegetarianos hacia los que comen carne, que yo creo que la inmensa mayoría son respetuosos, pero ahora no te veo yo muy respetuoso con los vegetarianos, les tratas como si fueran locos.
Yo te digo, Carmelo, que estoy convencido que la mayoría de vegetarianos que no comen carne para no molestar, para no matar animales, son abortistas. Y siempre estamos igual, de verdad, en este país siempre estamos igual.
Vaya lío que tienes, amigo.
No, es que es así, o sea, los antitaurinos suelen ser abortistas. Es que hemos confundido, la
humanidad
con los demás.
Han visto la patada de Rossi. Lo mismo, lo vegano.
Vosotros podéis reíros del argumento, pero es que es así. O sea, los antitaurinos, los que militan en esto, los que hacen de esto un movimiento, digamos, vital, estos suelen ser proabortistas. Entonces, hemos perdido completamente la noción del ser humano. Hemos perdido completamente...
Algo hay en lo que dices.
Estos cócteles, francamente, me parecen muy peligrosos, verdad.
Pero es que es así, Carmelo. Mira, contra los cócteles que te parecen peligrosos, sociología, investígalo, verás que es así.
No sé
verás,
tú qué investigación sociológica hay pues detrás de lo que cuentas.
La estadística.
Pero bueno.
Es que hemos perdido la noción.
Bueno, pues ahora hablamos de este asunto de carnes y de otras circunstancias, la OMS, el sector cárnico, bromatología y un poquito de... Vamos a desempolvar algunos conocimientos de nutrición y de fuerzas especiales. Porque ahora llegamos a las noticias de las 10 de la mañana y tenemos que saber cómo andará este asunto del registro en la casa de los Pujol. Les recuerdo, está la policía en el domicilio del matrimonio Pujol, donde estaban en este momento, desde luego, el hijo mayor. Al parecer estaba el hijo mayor. Y también en los domicilios y en las oficinas y las empresas del resto de los hijos, a los que la UDEF, en un documento, esto cuando antes hemos dicho un grupo criminal, considera que los Pujol son un grupo criminal. Oiga, no era una... En fin, pues una decisión alegre y una forma de hablar. Lo dice la policía, dice, de los informes elaborados se infiere que el funcionamiento de la familia reuniría todos los parámetros que se exigen para ser considerado como un grupo criminal. Es un informe de la policía.
Una mafia organizada.
Esto, en fin, nos va a deparar a lo largo del día. Yo me imagino que
alguna declaración unilateral de independencia, incluso. Porque cuanto más corrupción hay,
oye, ¿cómo me hubiera gustado tener un micrófono bajo la mesa de estos de la tienda del espía en esa reunión de Artur Mas con Pujol de hace 8 días? ¿Os acordáis que salió público por ahí?
Sí. Y cuando le preguntan, dices, ¿sí? ¿Y qué? Sí,
bueno, estamos en el 900506006. 900506006. Chicos, adiós, 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 adiós.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas. Uf, a mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el